Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Buenos días, son pasadas ya las 11 de la mañana de este jueves 28 de mayo del 2026, el último jueves del quinto mes del año, y les estamos saludando desde A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Nos está sintonizando en la 102.5 de la frecuencia modulada para toda la región metropolitana y también a través de la señal en vivo de radio.chile.cl, liderando los controles. Queremos agradecer el trabajo de Fernando Lagos, que esta vez nos está acompañando y trasladando a todos los lugares donde usted nos está escuchando a esta hora, en el transporte público, en el auto, en la oficina, en el laboratorio, en aquel lugar donde se encuentre a esta hora. Soy Cecilia Espinosa Cortés y les voy a acompañar en A Tu Salud, extendiendo para comenzar un saludo fraterno y cariñoso a toda la comunidad triestamental del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, a toda la comunidad universitaria de la Casa de Bello, a todos quienes hoy están celebrando algo, tienen un motivo para celebrar, a quienes están recuperando de algún problema de salud, a quienes están agradeciendo atravesar este ya casi mitad de año. Desde A Tu Salud queremos recordarles también la agenda de la Facultad de Odontología, aquellos hitos y actividades que queremos compartir con todos, todas y todes. Para comenzar, invitarles a seguir escuchando el podcast Hábitos Saludables para Todos, que prepara el equipo académico del área de Ciencias del Comportamiento del Departamento de Salud Pública de nuestra facultad. Si quiere escuchar una conversación dinámica, pedagógica y de bases científicas sobre estilos de vida y prácticas saludables, no lo dude y búsquelos en la plataforma Tantacu de la Universidad de Chile, en su canal de YouTube y también en la cuenta de Spotify. Ya lo sabe, Hábitos Saludables para Todos. Desde ya les estamos invitando al séptimo congreso anual del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas, el ICOD, que para esta versión 2026 tiene el llamado de Ciencia que transforma el impacto de la odontología en la salud integral. Se va a realizar el 30 y el 31 de julio de este año en el Aula Magna Profesor Luis Silvio Sioca Gómez de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y podrá presentar trabajos de investigación, revisiones bibliográficas y también proyectos de investigación. Está en marcha ya el periodo para enviar resúmenes y este vence el 22 de junio. Todas las consultas las puede realizar al correo electrónico congresoicot@odontologia.uchile.cl. Desde ya queremos invitarles a que explore, que conozca nuestro sitio web institucional odontologia.uchile.cl, donde va a encontrar toda la oferta de programas, tanto de pregrado como de postítulo y posgrado. Y además queremos que se sume a nuestras redes sociales, donde nos va a encontrar como @uchileodonto, porque allí va a poder tomarle el pulso a la comunidad odontológica, a las actividades, a los proyectos y, por cierto, sumarse a esta que es nuestra agenda de la Facultad de Odontología. Juntas, juntos y juntes, esta mañana, como cada jueves, vamos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Bienvenides al A Tu Salud. La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día Mundial sin Tabaco en 1987 para llamar la atención mundial hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos letales. En el marco del Día Mundial sin Tabaco 2026, este domingo 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud ha propuesto el lema "Desenmascarar el atractivo, contrarrestar la adicción a la nicotina y al tabaco. Según publicó la OMS, la campaña tiene como objetivo visibilizar cómo la industria del tabaco y la nicotina continúa reinventando y reempaquetando sus productos para atraer a una nueva generación, en particular niñas, niños y adolescentes, mientras elude medidas más estrictas de control de tabaco a nivel mundial. Datos recientes y alarmantes, según recalcó el organismo internacional, revelan la magnitud de la crisis. Al menos 40 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 13 y 15 años en todo el mundo declaran consumir actualmente al menos un producto de tabaco. De ellos, 20 millones fuman cigarrillos y 10 millones utilizan productos de tabaco sin humo oral o nasal. Además, al menos 15 millones de adolescentes en ese mismo grupo etario ya usan cigarrillos electrónicos. Y en los países con datos disponibles, las y los menores tienen en promedio 9 veces más probabilidades que las personas adultas de vapear. Por todo este escenario, la campaña del 2026 tiene por objetivo sensibilizar, promover acciones regulatorias más contundentes y prevenir la adicción y reducir la demanda. Esta mañana, como es el compromiso de todos los años de A Tu Salud, vamos a conversar con dos destacados profesionales que se han desarrollado en un trabajo de estudio, de sensibilización sobre las políticas públicas en salud referidas a tabaco. Quiero presentarles a quienes nos están acompañando a esta hora en el estudio de Radio Universidad de Chile, la doctora Andrea Muñoz Martínez, cirujana dentista de la Universidad de Chile, salubrista, miembro del directorio de la Fundación Educación Popular en Salud EPES e integrante de la Mesa Ciudadana Tabaco o Salud. Además, hay que decirlo, panelista fundacional de este espacio del A Tu Salud, doctora Andrea Muñoz, muchas gracias por acompañarnos.
Hola Cecilia, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí contigo y bueno, con muchas ganas de contarles cosas nuevas, algunas novedades a nuestros auditores.
Es una tradición, ya hay un compromiso, una responsabilidad de A Tu Salud con todas nuestras audiencias, así es que para nosotros ya está agendado desde el inicio de año, esta que es la última semana, el último jueves de A Tu Salud, para dedicarlo a reflexionar, para actualizarnos también en cifras, en datos que refieren a esta efeméride sanitaria que es el Día Mundial Sin Tabaco. Quiero presentarles también con muchísimo gusto al doctor Marco Cornejo Ovalle, es cirujano dentista, especialista en radiología oral y maxilofacial, es doctor en salud pública, profesor asociado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y nos honra porque es el actual primer director del Departamento de Salud Pública de nuestra Facultad de Odontología. Es también integrante de la Red Transdisciplinar de la Universidad de Chile sobre envejecimiento, coordinador de vinculación con el medio del Centro Interuniversitario en Envejecimiento Saludable de la Red de Universidades Estatales. Es presidente del Consejo Ciudadano Asesor del Ministerio de Salud de Chile para el control de tabaco y también es uno de los directores del Colegio de Cirujanas y Cirujanos Dentistas de Chile. Doctor Marco Cornejo, muchísimas gracias por acompañarnos.
No, por supuesto, gracias a usted, Cecilia, por recordarnos justamente este último jueves de este mes. Faltan 3 días, ¿no?, para celebrar el Día Mundial Sin Tabaco y por supuesto que es muy grato poder contar con este espacio para volver a dialogar sobre este punto que es tan importante de cara a promover mejor salud para la población en Chile y en el mundo.
Sí, y qué mejor sentido, ¿no?, de salud pública que preocuparnos por el Día Mundial Sin Tabaco 2026, como ya lo decíamos, una trayectoria en A Tu Salud para proponerles esta invitación que hace la Organización Mundial de la Salud que ha denominado desenmascarar el atractivo, contrarrestar la adicción a la nicotina y al tabaco. ¿Por qué es tan importante que nos concentremos precisamente en esta propuesta de la Organización Mundial de la Salud sobre la adicción que representa el tabaco?
Muy interesante, y agradecer también que haya relevado esto de la nueva estructura de la facultad en cuanto dispone un nuevo departamento, que es el Departamento de Salud Pública, porque claramente está alineado que también de este espacio, ¿no?, nosotros debiéramos contribuir en el ámbito formativo y de divulgación a educar a la población respecto al daño del tabaco y también poder incidir con actores sociales y tomadores de decisión en este ámbito. Es muy relevante posicionar efectivamente el lema de este año. Usted señalaba que del año 87 que se celebra, no lo recordaba, pero llevan 39 años que se celebra este día, y de alguna manera surge como iniciativa de la OMS para enfrentar, ¿verdad?, la influencia de una industria que mata a un número importante de sus consumidores, ¿no? Un producto legal, pero claramente provoca daño a la salud, que lleva a la muerte de gran parte de la gente que lo consume de manera habitual. Y este año el lema, como señaló usted, dice relación con desenmascarar el atractivo de estos productos, que la industria los trata de vender, y con una población objetivo que son los jóvenes, niñas y niños también. Y para ellos se posiciona como una industria con productos novedosos, con diseños adecuados, etcétera, pero finalmente está vendiendo un producto que también provoca adicción y daño a la salud, ¿no? Y atrapa a nuevas generaciones, porque lo que se muestra y la evidencia ha mostrado que aquellas personas que inician con estos nuevos productos de la industria finalmente pasan a ser consumidores duales, es decir, que consumen tabaco tradicional y además estos productos, ¿no? Entonces nos parece muy relevante también de este espacio poder contribuir a esto, a desenmascarar el atractivo de esta industria y poder discutir respecto a las estrategias que esta tiene y cómo podemos enfrentarla desde los distintos espacios sociales que cada uno tiene incidencia.
Doctora Muñoz.
Sí, es sumamente importante, porque creo que durante muchos años, de esa cantidad de años que mencionó Marco, 39, nos hemos dedicado mucho a la prevención, ¿no es cierto?, a la promoción de digamos, a fomentar una vida saludable, a la prevención del consumo, y está bien hacerlo, de hecho, gracias a esa actitud sanitaria, hemos tenido una importante disminución de la prevalencia de fumadores en Chile. Importante, pero aún nos sitúa como algunos de los más importantes fumadores, al menos en Latinoamérica. Y además con un consumo de nuevos productos de tabaco, porque la industria tiene que renovarse, como decía Marco, para seguir captando usuarios, y su target siempre es la población joven, incluso la población infantil. Porque los usuarios se les enferman y se les mueren, entonces tienen que dejar de usarlo, o sencillamente ya no pueden. Entonces es importante, porque la oferta de tratamientos de cesación en Chile había muy pocos y solamente disponible o para el sector privado o para población afectada por enfermedades sistémicas como enfermedades cardiovasculares. Entonces ahora tenemos por fin y por primera vez una norma que GES para poder proveer tratamientos de cesación a los fumadores más intensos, digamos, a los fumadores que están con un estándar de adicción mucho más alto que el resto de la población. Sin embargo, el algoritmo que hay de tratamiento frente a la gente que consulta no los saca del sistema, sino que de alguna forma provee a lo mejor alguna alternativa de tratamiento, no siempre con medicación, pero sí, a lo menos es ley, y eso obliga tanto al aseguramiento público como al aseguramiento privado a proveer, ¿no es cierto?, a sus usuarios de tratamiento cuando los usuarios lo consultan. Eso no existía en Chile, y eso es gracias tanto a la movilización ciudadana como a la buena voluntad de un gobierno que se abre, ¿no es cierto?, a la necesidad y a la posibilidad de abordar este problema que es importante en Chile.
De alguna manera, abordar y desenmascarar el atractivo implica reposicionar constantemente que estos productos provocan adicción.
Sí.
¿Ya? Y de ahí justamente es lo que permite que un porcentaje importante de la población se enganche a este producto, sea un consumidor habitual, como dije delante, un producto que provoca daño a la salud, ¿no? Y eso es muy necesario de destacar. Los círculos académicos y también de política pública estamos transitando a posicionar también como concepto ya no solo el daño del tabaco en sí, sino que también el daño a la nicotina, que es lo que engancha particularmente a estos nuevos consumidores, y que es donde la industria tabacalera tiene como objetivo objetivo o target precisamente la población de niñas y niños y adolescentes, ¿no? Entonces, es muy importante considerar y educar y señalar reiteradamente a la población que estos productos generan adicción. Y la adicción está descrita como uno de los diagnósticos de salud mental. Es una persona que es adicta, de alguna manera tiene tiene un problema de salud. Y en ese marco, relevar lo que señalaba la profesora Muñoz, en el sentido de que cuando hay una enfermedad, debiera haber una oferta terapéutica, ¿no? Y como señalaba, a partir del 2005, que podemos profundizar enseguida, vamos a hablar sobre esta novedad y seguir educando a la población que requiere ayuda o que quiere buscar ayuda para dejar de fumar, que ahora Chile, en su sistema público de aseguramiento, da esta oferta, ¿no?
Llama la atención que las campañas internacionales apunten a proteger a una población infantil y adolescente que debería ser el objeto de toda preocupación de la salud pública, ¿no? Las infancias, porque todo fumador o fumadora tuvo un origen y ese origen, según la evidencia, se concentra allí en tempranas edades. ¿Tenemos cifras actualizadas acerca del consumo de tabaco ahora en el 2026 en Chile y cómo se compara con América Latina? Porque hasta hace algunos años éramos campeones mundiales, éramos del ranking de los primeros países más fumadores, pero empezamos a decaer progresivamente a reducir ese consumo. ¿Cómo estamos hoy día?
Seguimos siendo uno de los países con mayor consumo de tabaco, lamentablemente. Ha habido avances, como usted señalaba. A nivel mundial, las cifras reportan que 1.200 millones de personas en el mundo fuman, ¿no? Y también que anualmente se estima que 8 millones de personas que fuman mueren por causa atribuida al tabaco, ¿no? Y de estas, 1,3 millones aproximadamente, la cifra rondea entre 1 millón y 1,3 millones de personas, muere por exposición al humo ambiental del tabaco, no porque fumen, ¿no? Entonces también ahí relevar el tema por qué tiene que ser un ámbito de trabajo para la salud pública, porque hay personas que se dañan por elementos que producen otras personas a través del consumo que hacen de distintos productos del tabaco, ¿no? Y a nivel global se señala que de toda la población mundial, no me recuerdo exactamente el número, un 20% de personas fuma en el mundo, ¿no? Y ahí vamos a cotejar algo respecto a nuestro país. En nuestro país actualmente las cifras actuales, dijimos a nivel mundial, un 20% de las personas fuman. En Chile actualmente estamos contentos porque las políticas públicas implementadas como... podemos profundizar enseguida, pero definir espacios libres de humo, que no se fumen restaurantes, que no se fumen discotecas, etcétera, que no esté permitido, ha permitido bajar a un 32% de consumo aproximadamente según la encuesta de salud que ya va a cumplir 10 años, 2016-2017, la tercera encuesta nacional de salud, pero que permitió mostrar que respecto al 2003 y 2010 ha habido una tendencia a la baja, lo que es relevante, pero con la idea de no celebrar del todo, sino que entender que seguimos teniendo una alta prevalencia. 32% en Chile, 20% en el mundo. Ahí ya se ve una diferencia importante, ¿no? Y respecto a Latinoamérica, seguimos siendo el primero o segundo país con la prevalencia más alta de consumo diario de tabaco, ¿no? Eso quería comentar, pero también en este ámbito, en el marco de desenmascarar el atractivo, también relevar o posicionar que está aumentando el porcentaje, sobre todo de jóvenes y niños y niñas y adolescentes que están consumiendo cigarrillo electrónico u otras modalidades de productos de la industria del tabaco. Y por último, sí, otra decía que la última encuesta de salud 2016-17, uh-huh, ya vamos a cumplir 10 años, el 2024 se hizo la encuesta de calidad de vida, la ENCAVI 2024, que los datos están el año pasado, fueron publicados, y según aquello estamos en torno a un 28,6% de fumadores, ¿no? Es decir, que del 2017 al 2024, aunque no es exactamente la misma fuente de información, pero sí tiene representación nacional, estimamos que en Chile estaríamos en torno al 29% de población fumadora. Seguimos estando por sobre el promedio mundial, ¿no?
Sí, hay un documento que es un informe que se actualiza con información global año a año, y es así porque la información proviene de distintas fuentes y finalmente llega este informe que es un informe mundial o global de la situación de reducción del consumo del tabaco o de daño al tabaco. Entonces, actualmente en Chile son aproximadamente un 26% de la población adulta fumadora. Ahora, este informe no solo habla de números, que siempre es importante, ¿no es cierto?, para saber para poder evaluar las estrategias que hemos utilizado como país para enfrentar este daño, sino que también levanta alarmas con respecto a un conjunto de productos que son de tabaco o de derivados del tabaco, que son productos emergentes o productos reemergentes o productos importados que no existían en Chile y que han llegado, ¿no es cierto?, con las diferentes olas migratorias de distintos países. Y estos productos no están aún sujetos a normas regulatorias. Entonces, tú las puedes encontrar incluso en almacenes de barrio. Por ejemplo, las bolsitas de nicotina, por ejemplo, estas pastas, ¿cómo se llama? Son de la zona del Caribe, ¿no es cierto? Del norte de Sudamérica, Colombia, Venezuela y otros países de la zona. Y un conjunto de productos que siempre son de algún sector de la industria tabacalera, porque yo siempre me dedico a leer los comentarios de cuando se celebra alguno de estos eventos o se celebra algún logro o triunfo con respecto a la prevalencia, que en realidad es ganarle al ámbito económico por sobre la salud y revertir esa situación que es bastante cotidiana, por desgracia, en nuestro país y en nuestro continente. De que hay un sector de los vapeadores que dice, claro, esto es para defender estará perdiendo plata la industria de la calera, cuando la realidad es que los vapeadores y los nuevos productos también provienen de la industria, ya sea por subsidiarias o por distintos routes, pero provienen de las dos grandes mega industrias tabacaleras y algunas industrias más pequeñas, transnacionales y también locales. Uh-huh. Porque también hay tabacaleras chilenas o proviene el tabaco ya sea importado o traficado de algunas partes de Latinoamérica.
Y atendiendo a este llamado que hace la Organización Mundial de la Salud de desenmascarar el atractivo, contrarrestar la adicción y a la nicotina y al tabaco, y a propósito de estas nuevas configuraciones sociales, como mencionaba la doctora Muñoz, como por ejemplo la migración, se establece un nuevo, precisamente, escenario para el consumo del tabaco. ¿Cómo ven ustedes esta reinvención que se realiza en esta industria a nivel global, a nivel local? Estamos hablando de reempaquetado de nuevos productos. ¿Cómo han visto la evolución, las innovaciones que puede realizar la industria para convencer y atraer nuevos consumidores?
Mira, hay en todo el ámbito de los nuevos productos hay una narrativa emergente que, por ejemplo, los nuevos productos, el cigarrillo electrónico, los vapeadores, ya no tienen aspecto de cigarrillo, no tienen ese aspecto amenazante que está en la óptica de las personas, en el ojo de las personas, ¿no es cierto? Sino que tienen aspectos interesantes. Por ejemplo, hay uno que parece un pendrive. No parece un cigarrillo. Entonces, además, como dicen los cabros, pasa piola. Y muchas veces tampoco es tan visible el producto. Que no es vapor, ojo, no es un aerosol. ¿Ya? Entonces, la narrativa es no a daña, sino que a daña menos. Uh-huh. O es bacano, es interesante.
Suavizando
el impacto, sí, va por ahí. Y a bajar las aseveraciones que se hacen desde la ciencia con una estrategia que se llama algo así como duda, como la duda razonable, ¿no es uh-huh. cierto? Entonces, instalan dudas o instalan una baja certeza porque, por un lado, es cierto que tenemos poco tiempo investigando, sin embargo, la investigación ha aumentado vertiginosamente, revelando los daños.
Y daño, bastante contundente.
Sí. Sin embargo, bueno, es cierto que tenemos poco tiempo estudiándolo, pero estos nuevos productos levantan un daño que los productos tradicionales no tenían, que es el daño agudo y agudo severo, que puede llevar a la muerte. Daño neurológico, daño cardiovascular, daño pulmonar. Vemos a diario testimonio en las redes de jóvenes que no pueden respirar, que tienen sus pulmones con edema, con líquido, etcétera. Entonces, Es preocupante la narrativa y además cómo se levantan redes donde las mentiras abundan.
Limpieza de imagen, de alguna manera, desde la industria tabacalera para fortalecer las estrategias de marketing y acercar los productos de tabaco y nicotina a estas nuevas poblaciones que son niños, niñas y adolescentes. Ahí están las banderas rojas de la Organización Mundial de la Salud y que hoy día queremos compartirlas desde este espacio de reflexión y análisis crítico que es A Tu Salud y que ya estamos llegando a la mitad del programa, así es que vamos a hacer esta pausa, invitarles a precisamente poner mucha atención a los mensajes de Radio Universidad de Chile y de A Tu Salud, pero tenemos mucho más que ofrecerle para seguir reflexionando en el marco del Día Mundial del Tabaco 2026 con nuestro panel de profesionales expertos. Vamos a la pausa, pero quédese en Radio Universidad de Chile.
Estamos presentando A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Como cada jueves y con muchísimo entusiasmo estamos retomando nuestra conversación sobre ciencia, salud y vida en este que es el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y que desde hace 15 años les acompaña en esta franja horaria entre las 11 y las 12 del día proponiéndoles distintas temáticas de salud y cómo nos impactan en el bienestar. Ya lo sabe, nos está sintonizando en la 102.5 FM para toda la región metropolitana y a través de la señal en vivo de radio.uchile.cl para todo el mundo mundial. Y en este que es el cuarto y último A Tu Salud del mes de mayo del 2026 y en el marco del Día Mundial Sin Tabaco, como es tradición, conversamos sobre la campaña de la Organización Mundial de la Salud Desenmascarar el Atractivo, Contrarrestar la Adicción a la Nicotina y al tabaco. Ya los ha estado escuchando a nuestros panelistas, profesionales destacados en esta materia de estudio, la doctora Andrea Muñoz Martínez, cirujana dentista de la Universidad de Chile, salubrista, miembro del directorio de Fundación de Educación Popular en Salud EPES e integrante de la Mesa Ciudadana Tabaco o Salud Chile. Y con nosotros también está con A Tu Salud el doctor Marco Cornejo Valle, cirujano dentista, especialista en radiología oral y maxilofacial, doctor en salud pública, profesor asociado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, director del Departamento de Salud Pública de nuestra facultad, presidente del Consejo Ciudadano Asesor del Ministerio de Salud de Chile en materia del control de tabaco. Y si quisiéramos también instalar en la memoria de nuestros auditores y auditoras, ¿podríamos referirnos a los factores de riesgo que tiene el consumo de tabaco para convertirlo en esta adicción? Si pudiéramos dar algunas ahí orientaciones sobre cómo opera esta sustancia a nivel del cerebro, en materia biológica, neurológica, psicológica, también social y cultural, porque se configura ahí toda una estrategia donde finalmente el fumador y fumadora tiene que estar enfrentando una adicción.
Sí, Cecilia, súper de acuerdo, ¿no? Yo antes de referirme a lo que usted comenta, sí quiero relevar alguna de las afiliaciones que usted señalaba, que era el honor que tengo de presidir el Consejo Ciudadano Asesor del Ministerio de Salud. Nos formamos parte de los trabajadores del Ministerio de Salud, somos un consejo que asesora desde distintas instancias a que el Ministerio pueda avanzar en propuestas legislativas y normativas respecto al control de tabaco, ¿no? Y ahí sí hacerme muy responsable y un llamado al gobierno. Entendemos que está en proceso de instalación, pero este consejo no se ha reactivado, ¿no? Uh-huh. Fue creado en 2022 también a petición desde la Mesa Ciudadana como instancia en la que participamos junto a la doctora Muñoz, pero también esperamos y tenemos la esperanza que muy pronto se reactive esta instancia de colaboración de opiniones expertas en el ámbito del tabaco con distintas sociedades científicas que participamos ahí, en particular yo representando a la Sociedad Chilena de Salud Pública Oral y la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Es muy importante respecto a lo que usted preguntaba y tiene que ver con esto, ¿no? Porque la adicción no se manifiesta solamente físicamente, ¿no? Hay una adicción que es biológica o física, también adicción psicológica y social, ¿no? ¿Y qué ocurre? Las personas que consumen... Ahí hay un factor de riesgo, cuando usted preguntaba el factor de riesgo. La edad de consumo o las personas a la edad que tienen, cuando prueban, incluso una calada, muestra en estudios longitudinales o cuando se les consulta y se relaciona este dato, que mientras más precoz inician el consumo, más mayor adicción hay o mayor número de cigarrillos usan o mayor es la proporción de gente que es adicta cuanto más precoz ha iniciado el consumo. Entonces hay un tema de factor de riesgo que asumir que es promover que la gente no consuma, ojalá, o que retarde el máximo de consumo porque facilitaría más el abandono. Y respecto al efecto como físico, la nicotina destaca, uno de los es el producto más adictivo y por eso la industria lo vende y lo vende haciéndolo muy vendiendo con una narrativa beneficiosa, como señalaba la doctora, atractiva, gracias Andrea, pero precisamente es el producto más adictivo, tarda tan solo 10 segundos de que tú inhalas ya una calada o aspiras en que llegue al cerebro, ¿no? ¿Y qué ocurre? Hay receptores nicotínicos en el cerebro que este producto los sensibiliza y genera liberación de un neurotransmisor que se llama dopamina, que en el fondo está asociado a recompensa, a placer. Entonces, en una primera instancia, la gente, claro, lo asocia a un beneficio, al sentirse bien, ¿no? Pero cabe señalar que va produciéndose, en tanto más va fumando la gente, hay una saturación de estos receptores que hace que se genere cada vez más adicción o que para un mismo nivel, comillas, de placer, tú requieras mayores dosis, ¿no? Pero aparte de eso, están todos los otros fenómenos y efectos en la salud que provocan la nicotina y los otros componentes que el cigarrillo tradicional trae. Sabemos que alrededor de 70 son cancerígenos y más de 4.000 sustancias que son tóxicas, ¿no?
Oye, es interesante eso que dice Marco, porque una primera etapa, voy a traducir, caladas es la chupada, la fumada, qué sé yo, la aspirada, para nuestro público joven. Al principio, claro, es buscar esa sensación de placer, esa liberación de dopamina. Pero en la medida que la gente se empieza a ser adicta, empieza a haber una especie de sufrimiento por no fumar, ¿ya? Entonces, mientras más tiempo pasa, más se sufre. Entonces, las siguientes unidades o los siguientes consumos que se hacen de cigarrillos o de vapear o cualquier producto, se hace para dejar de sufrir, no para tener placer, ¿ya? Entonces, es paradojal. Y eso pasa también con el alcohol.
Bueno, yo diría que desde el tiempo que hemos estado instalando este tema desde A Tu Salud, cuando el año pasado se anuncia este GES 90, creo que fue uno de los momentos en que celebramos muchísimo, porque efectivamente se entendía el consumo de tabaco desde la adicción. Y creo que el GES de cesación viene a cumplir ese anhelo y esa gran demanda que se requería de profesionales que estuvieran acompañando a aquel fumador o fumadora que deseaba abandonar este mal hábito. ¿Qué podemos decir de la valoración de este GES? Que ya lo habían ustedes enunciado en el primer bloque, pero además desde un punto de vista práctico, ¿cómo se operacionaliza? ¿Cómo va alguien? ¿En qué momento? ¿Hacia dónde se tiene que dirigir para poder ser beneficiario de este GES de cesación?
Usted tiene toda la razón. Quienes abogamos por control de tabaco o mayor regulación de distintos espacios, un espacio muy importante y queremos relevarlo, es la Mesa Ciudadana Tabaco Salud. Estuvimos de fiesta con este anuncio, ¿no? Y que responde a prerrogativas que venían ya de los últimos 3 decretos GES, en que el GES de cesación fuera incorporado. No fue así, pero lo logramos en este último decreto que instaura como garantía explícita en salud a partir del 1 de diciembre de 2025. Es decir, ya tenemos casi 6 meses, ¿no? Y es muy importante porque incluso responde a un punto de vista ético, ¿ya? Y de justicia social de alguna manera. Porque uno podía decir en las relaciones clínicas, por ejemplo, deje de fumar, pero en personas adictas que requieren ayuda, esto no basta con que alguien le diga deje de fumar. Esta adicción provoca efectos fisiopatológicos, más bien biológicos y psicológicos, que requieren ayuda. Las personas adictas a quien está dirigida esta garantía requieren ayuda farmacológica, que el Estado ahora provee a través de este GES, pero también requiere ayuda psicológica, y psicoconductual, en que el equipo de salud de atención primaria debe acompañar en esta decisión de las personas que dejen de fumar. No basta que digan deje fumar y le doy medicamento. Eso no tiene éxito. Lo que tiene éxito es el medicamento más la ayuda psicoconductual, y en ese sentido es muy importante lo que se está instalando desde el Ministerio y también los propios equipos de atención primaria de salud, de constituir equipos de apoyo para las personas que han optado por dejar de fumar. La última cifra, precisamente la ENCABI señala que del 100% de personas que fuman, 63% quieren dejar de fumar. Es un dato muy importante, ¿no? Y cifras no tan altas, pero también importantes, la encuesta de salud señalaban que de las personas que dejan de fumar, aproximadamente un 35, 40, un 40 creo, tienen adicción. O sea, tienen adicción alta, ¿no? Uh-huh. Que sí son candidatos para este eje, porque este eje a personas que fuman poquito de momento por efectos de presupuesto público, que además un tema contingente ahora, ¿verdad? No permitió dar cobertura, pero el tratamiento de cesación debería ser para toda persona que fume y quiera dejar de fumar, ¿ya? Ahora, como garantía GES está dirigida a las personas que tienen alta adicción, y para eso hay algunas preguntas que se le hacen a las personas como... ¿En qué momento después de despertar en la mañana necesita, por lo que señalaba la profesora Muñoz, consumir nicotina en el fondo, ¿no? Y por otro lado, ¿cuántos cigarrillos fuma al día? Hay otras preguntas más, pero esas dos ya están, según lo que respondan, están definiendo niveles de adicción
alto.
En los
grupos de edad.
Y también el grupo de edad de 25 y más años. Las personas menores de 25 no están cubiertas por esta garantía. Y es lo que puedo señalar un poco para informar a la población, ¿no? Entonces, personas de 25 más años con alta adicción y muy, muy, muy importante que quieran dejar de fumar.
Sí, para cualquier adicción es una condición sine qua non el tener ganas, el tener la voluntad, y no poder hacerlo por sí solos, además, porque las adicciones no se dejan con pura buena voluntad, se dejan con acompañamiento profesional. Ahora, una de las cosas interesantes que mencionó Marco es que toda persona que requiera apoyo lo va a recibir. Solo que algunos no van a quedar dentro del GES, sino que van a quedar, fuera de él. Y para eso hay un conjunto de medidas que están consideradas en el abordaje, cuando se solicita. Y fíjate que dentro de estos está el profesional odontólogo o odontóloga. En el ámbito de la consejería, de la consejería y la motivación para dejar de fumar, y todas las veces que sea necesario hasta que la persona tenga, digamos, haya recuperado el control para dejar de fumar. Hay una pregunta, y que yo la voy a dejar abierta a todas las personas que fuman y que nos escuchan. Cuando una como tratante, como clínico, recibe a una persona y empieza a hacerle esta entrevista inicial que se llama anamnesis, cómo se llama, dónde vive, etcétera, siempre tiene que preguntar, ¿usted fuma o tiene algún consumo? Y bueno, muchas veces se nota los dedos, qué sé yo, el aliento, el olor de la ropa, algunas cosas características en a nosotros, al menos en la boca, lesiones blancas o cancerizables o irritaciones en la mucosa, etcétera. Y uno lo que tiene que hacer es, y esto lo puede hacer cualquier persona, ¿has pensado en dejar de fumar? Uh-huh. Muchas veces la respuesta es sí. De hecho, lo he tratado de hacer o estuve sin fumar tal tiempo. Pero en general la gente o desconoce que existe tratamiento, independiente de que haya oferta, o está mucho esto de vértelas por ti mismo, que es muy común en nuestra cultura. Entonces, dejar instalada esa pregunta. Usted, auditora, joven, amigo, amigue, que fuma, ¿ha pensado en dejar de fumar?
Y en ese sentido es muy importante esta decisión política de que la cesación sea parte de las garantías explícitas, porque como traté de señalar adelante, lo olvidé, esto responde incluso a un desafío bioético. Es decir, el sistema de salud decía a las personas dejen de fumar porque lo puede educar con el personal de salud, que hay que avanzar mucho, y ahí la Facultad de Odontología tenemos un trabajo importante también que hacer. Pero ¿qué ocurría? Las personas necesitaban dinero para financiar tratamientos que no estaban cubiertos, ¿no? Entonces hay una respuesta desde la bioética, que ahora hay mejores condiciones para que las personas que deseen dejar de fumar, tienen cobertura pública para esta decisión que va a mejorar su salud y a nivel individual, pero esto también repercute a nivel poblacional, a nivel de gastos en salud, ¿no? Porque ¿quién se hace cargo del daño que provocan estos productos? El sistema de salud. Con nuestros impuestos financiamos a las personas que requieren, no por eso las vamos a dejar de financiar, ¿verdad? Pero sí entender que esto implica un gasto sanitario adicional que la industria no asume, ¿no?
Hay un factor de equidad también, porque evidentemente que las personas que tienen más recursos pueden acceder a tratamientos, a medicación y acompañamiento versus aquella población que tiene menos condiciones socioeconómicas para recurrir y alcanzar un tratamiento.
Y que sufren más las consecuencias de haber fumado tanto tiempo.
Porque o de haber la precarización de la vida es mucho más evidente.
Exactamente.
Quiero pasar de la teoría a la práctica en términos de que les hemos propuesto este programa reflexivo, crítico, pero quiero compartir con quienes nos están sintonizando a esta hora que desde la Facultad de Odontología hemos encarnado muchas de estas emblemáticas declaraciones que ha escuchado a nuestros flamantes invitados de esta conversación. Y quiero que conversemos acerca de la coherencia que hemos tenido en la Facultad de Odontología, porque el año pasado celebramos los 10 años como Facultad Libre del Humo del Tabaco. Y además, desde el Grupo Técnico de Prácticas Saludables, se han instalado nuevas iniciativas tendientes a fortalecer esta decisión. Y quiero hablar no solo de la campaña Que no te vendan humo, sino que todo el trabajo de sensibilización que se hace en el personal de colaboración, entre los estudiantes, entre los académicos, es decir, en la comunidad universitaria. Que no te vendan humo. Hay también una encuesta que ya arrojó resultados respecto de cuánto aprecia la comunidad universitaria esta decisión que se tomó democráticamente hace 10 años, pero también tenemos una campaña radial, una campaña comunicacional en la Alianza desde este programa con Radio Universidad de Chile.
Sí, ahí tenemos, como decías tú, el hashtag que no te vendan humo y hashtag respira Fouch. Así que, oye, me agrada ver estos resultados. Hubiésemos querido más respuestas, pero cuesta últimamente que nos respondan cualquier tipo de encuesta. En general, la ciudadanía está como renuente. Fíjate que una encuesta que contestaron más los estudiantes, pero en montos más o menos parecidos, entre 37%, 39%, 23%.
Pero es los funcionarios, muy valioso,
sí,
que,
valioso que haya sido casi equitativo.
Y que tanta respuesta haya sido positiva respecto de estas medidas y que se conozca además en 10 años esta medida, que es un poco un modelo para la universidad, que tener una facultad libre del humo del tabaco.
Yo creo, yo quiero relevar eso ya desde mi espacio de consejo asesor, ¿no? Porque efectivamente nosotros fuimos la primera institución universitaria que después de la ley del 2013, que definió espacio libre de humo del tabaco, ya, y que lo hace obligatorio no fumar en espacio interno y externo en establecimientos educacionales hasta enseñanza media y en dependencias de los establecimientos internos, digamos, de educación superior, pero dejaba a el responsable del establecimiento, el legislador deja al responsable del estacionamiento educacional universitario que define respecto, por ejemplo, a los patios, ¿no? En nuestra facultad, después de esta ley del 2013, el 2015 ya decide, se declara libre de humo en todo su campus, ¿no? Fue una decisión muy importante, participativa, y que no nos enorgullecemos, así usted también participó, Cecilia, agradecer ese espacio comunicacional de conmemorarlo los 10 años, ¿no? Porque nos parece importante en términos de que la facultad, ojalá la universidad también avance en aquello, y así lo está haciendo. Ya 2013-2015 decidimos declararnos libres de humo, ¿no? Y esto es muy importante respecto a lo que usted pregunta, la coherencia de nuestra facultad. Y hay dos temas que yo quiero abordar. Por un lado, lo importante, recoger lo que la Organización Mundial de la Salud ya en 2015 dijo, lo importante que el personal de salud aborde este tema, como la pregunta que se hará la profesora Muñoz. Es decir, ¿usted fuma? Ya con esa pregunta ya hay evidencia que dice que la gente se motiva al cambio, ¿no? Y respecto a no preguntar eso tan simple y así hacerlo, las tasas de abandono de fumadores mejora bastante con el solo hecho de preguntar. Entonces hay un rol importante del profesional de salud, y en particular quienes formamos en odontología, de sensibilizar en este ámbito a los estudiantes de odontología y futuros odontólogos y odontólogas. Y por eso es que relevamos también, hay una cultura que está instalada de que el tabaco en todas sus formas provoca daño a la salud. Por tanto, creo que da de alguna manera lo que usted señalaba, ¿no? Pasando al terreno, ¿no? A lo concreto, efectivamente es una decisión importante que creemos y estamos convencidos. Y la encuesta que usted así lo señala, ¿cómo los propios participantes de esta encuesta relevan la importancia de que la facultad sea un espacio protegido en definitiva, ¿no?
Así es. Sí, también hay alguna crítica con respecto a cómo se ha llevado a lo largo de los años
la implementación,
sí.
En concreto,
por ejemplo, con la señalética o con hacer más explícita hacia la comunidad interna el apego a la norma.
Uh-huh. ¿Ya? Ah, perfecto. Los límites también, ¿no? De los
sí,
espacios.
Los límites, los espacios donde se puede fumar y no fumar, porque es claramente fuera de la facultad. Ahora, ¿qué pasa con nuestro campus? Ah, que esto es como el reino de... Como las colonias. La verdad es que la autoridad no considera a lo mejor tan necesario establecer límites entre las facultades cuando hay varias facultades en un campus. Entonces, hemos tenido que instalar el grueso de nuestra señalética en donde termina el espacio que debería corresponder a la facultad respecto de las facultades vecinas como química.
Y en este sentido, sí relevar que en el marco del proyecto de grupo de trabajo de prácticas saludables que tú has señalado, que nos adjudicamos estos fondos para mejorar en algo la señalética, pero esta encuesta fue post aquello y aún la gente así señala que es falente todavía. Sí, también relevar que en ese marco, en el contexto de este proyecto, formamos monitores ya testamentales respecto a no que fueran policía y controladores donde se fumó, ¿no? Sino que de educar a la gente, ¿no?
Porque también abogar, tenemos
y abogar para la importancia de este espacio, porque hay gente visitante externos que no saben de esto. Entonces es importante también que gente de la propia comunidad eduque respecto a la importancia de respetar definiciones que nos hemos dado de que en la Facultad de Odontología, tanto en espacios internos como externos, no se puede fumar.
Tenemos espacio para crecer en eso.
Hay que aprovechar además el momento político, Cecilia, porque estamos a puertas de una elección de tanto de decano o decana como de rector o rectora a emplazar a quienes están, digamos, en disposición de postularse o a los finalistas de la carrera hacia la rectoría, de tanto mantener y hacer algo efectivo con respecto a las facultades o las escuelas que son espacios libres de tabaco, como por ejemplo la Escuela de Salud Pública, que también hace una abogacía para que el campus se incluya, como para transformar la Universidad de Chile en un espacio libre de tabaco.
Gracias por la idea, doctora, porque precisamente en 4 días más, el 2 de junio, estamos 28, 5 días más, tenemos el debate con la candidatura a decana o decano, y claramente está siendo organizado por el Departamento de Salud Pública junto con la Asociación de Académicos, ¿no? Y va a ser una pregunta que desde mi punto de vista debiera emerger, ¿no? ¿Qué propuestas tienen para mejorar esta decisión que hubo y de alguna manera relevar el resultado de la encuesta para optimizar aquello, ¿no?
Así es, y yo desde las comunicaciones quiero agradecer la disponibilidad de Radio Universidad de Chile para sumarse a esta campaña, que no te vendan humo y que usted pueda escuchar en la continuidad de la radio durante todos los días de la transmisión. Si es que quiere saber sobre tabaco y salud oral, vapeadores, que no son inocuos, tabaco y salud general, la prevención del cáncer oral. ¿Crees que vapear es más seguro que fumar? Son algunas de las preguntas. No hay forma segura de consumir tabaco, y ahí sí que somos taxativos. Todo tabaco daña, aunque no se vea el humo. Daños agudos del vapeo son parte de los contenidos de estas cápsulas y que estamos transmitiendo en alianza con Radio Universidad de Chile. Porque ya lo decíamos, desde la teoría, desde la discusión y la reflexión al ejercicio práctico, donde podamos acompañar a quienes sintonizan Radio Universidad de Chile, donde se nos plantean desafíos nuevos, porque hay formas nuevas de comunicar, y así como la industria también responde a aquellos nuevos escenarios, que la defensa y la promoción de la salud también lo haga. Y si ya podemos acercarnos hacia alguna invitación a la ciudadanía, aquí subyace este cambio de paradigma, ¿no? Desde la prohibición, pasar desde la prohibición a la protección de la salud pública por un futuro libre de tabaco, como propone la Organización Mundial de la Salud.
Sin duda, ¿no? Y esto de desenmascarar, que es como iniciamos y un poco lo que invita el lema, ¿verdad?, de 3 o 4 días más, el 31 de mayo, tiene que ver con eso. Hay nuevos productos y hacemos un llamado a la comunidad, padres y madres también, y otros familiares o los propios pares, ¿no?, que ya incluso están desprestigiándose afortunadamente los vapers, los electrónicos, pero la industria ya emerge nuevos productos, ¿no? Y entender también, estar muy atentos porque están penetrando en mercado, por supuesto, no regulado tampoco, bolsitas de nicotina o pouch, que son los usuarios lo usan entre la mejilla, digamos la parte externa del diente y el labio. En ese espacio que ahí se posicionan unas bolsitas que liberan algunos con tabaco, en el caso de los pouch que traen tabaco, y las bolsitas de nicotina que son solo nicotina industrial, ¿no? Y claramente eso finalmente está generando con nuevos productos nuevos adictos, ¿no?
Así como la industria está tratando de instalar una narrativa relativa con respecto al daño del tabaco, nosotros también podemos decir que frente a la cantidad de años que el tabaco tradicional ha provocado daño, no tenemos ninguna razón para pensar que productos diferentes, pero con los mismos tóxicos, no vayan a provocar daño también. La evidencia lo está demostrando, tanto así que aquellos países que tenían como política el usar los vapeadores para dejar de fumar han cambiado radicalmente de postura, al punto de plantear prohibición de venta de productos de tabaco a las nuevas generaciones para generar grandes cohortes de población, nuevas generaciones sin tabaco, cero tabaco.
Y toda esta información usted la escuchó en A Tu Salud, acá en Radio Universidad de Chile. Ya lo sabe, el Día Mundial Sin Tabaco lo estamos celebrando desde el año 1987, 39 años, promoviendo la salud de la población. Y en este compromiso anual que tenemos en este espacio, desde la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, hemos tenido la oportunidad y el privilegio de conversar con el doctor Marco Cornejo y con la doctora Andrea Muñoz, aliados naturales de este espacio. Por lo tanto, le queremos agradecer este día y esta conversación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cecilia.
A usted, y decimos Respira Fuch, por Respira Facultad de Odontología, Respira Chile, que respiremos mejor aire.
Y vamos por eso, vamos a tener una mejor calidad de vida para todos, todas y todos, especialmente con mucha atención a niños, niñas y adolescentes. Si a usted le gustó este programa y tiene a alguien ahí cercano quien pueda ser útil, que lo escuche, compártaselo. Lo encuentra ahí en radio.chile.cl. Muchísimas gracias a todas, todos y todes. Quédese en la sintonía de Radio Universidad de Chile y nos encontramos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.